Ezequiel, capítulo 18. Ezequiel, el capítulo 18. Y son tan amables de seguir con sus vistas la lectura de este pasaje. Ezequiel 18, comenzando con el versículo 21 y terminando con el versículo 32. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo, vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Y si dijereis, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello. Por la iniquidad que hizo, morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido. De cierto vivirá, no morirá. Si aún dijere la casa de Israel, no es recto el camino del Señor. ¿No son rectos mis caminos, casa de Israel? Ciertamente vuestros caminos no son rectos. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, o casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado. Haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues, y viviréis. Oremos al Señor que bendiga la predicación de su palabra. Todos orando al Señor, los niños orando al Señor. A través de la semana pasada, estuve estudiando el libro de Mateo. Según yo íbamos a predicar de Mateo este día. Pero el Señor una y otra vez me trajo a Ezequiel. Yo creo que hay alguna razón, y tal vez alguna persona aquí que necesite este mensaje. Oremos para que Dios abra nuestros corazones, que su palabra llegue de verdad a nuestra alma y conciencia. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor en darnos vida. Te damos gracias por Cristo nuestro Salvador. Es por Él que nos acercamos en esta tarde. Bendícenos, Señor, en la exposición de tu palabra. Sé con nosotros. Abre nuestra mente, abre nuestro corazón. Aliméntanos, bendícenos, Señor. Necesitamos de verdad tu alimento. Tenemos sed de ti. Tenemos hambre. Algunos de nosotros necesitamos consolación, fortaleza. Algunos de nosotros necesitamos exhortación. Oh Señor, abre los corazones de nuestros niños y aprendan de tus caminos. Sé con nosotros en esta noche. Rogamos por nuestros hermanos en otras iglesias, con el mismo espíritu, oran y alaban tu nombre. Sé con ellos. Oh Señor, abre los cielos. Rompe las nubes. Desciende sobre nosotros. Que tu espíritu con toda libertad, de verdad, obre nuestros corazones. En Cristo Jesús. Amén. ¿Se acuerdan de Daniel? Aquel hombre que propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Daniel, este hombre que oraba 3 veces al día, pasara lo que pasara. Aun cuando unos malos hicieron una ley que si algún hombre oraba a algún otro rey o algún otro dios que no fuere ese rey que estaba en ese tiempo, que fue echado al pozo de los leones y que que él oró de todas maneras, ¿se acuerdan? Y que Dios lo protegió. Ese Daniel estaba ahí como prisionero, bueno, como esclavo, había sido traído de Judea por Nabucodonosor. Nabucodonosor conquistó Israel, conquistó Judea y trajo algunas personas o deportó a algunas personas a Babilonia. Había un joven de 23 años que viajó, fue deportado con ese mismo grupo. No fue llevado al mismo lugar que Daniel, pero fue llevado a otra parte de Babilonia, del imperio de Nabucodonosor. Ese joven se llamaba Ezequiel. Era de la tribu de Leví, era uno de los sacerdotes. Ezequiel, su nombre significa Dios me fortalece. Dios es mi fuerza. Es lo que significa Ezequiel. Por así decirlo, yo creo que si viviera en nuestros tiempos, en los tiempos del Nuevo Testamento, estoy por seguro que su versículo favorito sería Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En sus tiempos, Ezequiel tenía los salmos. Muy probablemente su versículo favorito es el Salmo 27:1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Ezequiel fue un hombre de Dios, un hombre que Dios usó mucho. Un hombre que escribió este libro, un libro que tenemos en la Biblia enseguida, precisamente, de Daniel. Escribió cosas muy interesantes, algunas cosas difíciles de entender, y sobre todo son difíciles de entender porque todavía no se cumplen. Por eso está lo difícil. Aún los teólogos se pelean no entendiendo las cosas, pero es porque todavía no se cumplen. Hay cosas también muy prácticas en este libro, y muy directas. Como las que acabamos de leer, o como las que estudiamos en esta mañana. Esta mañana estudiamos de Ezequiel capítulo 33, el versículo 1 en adelante, lo que es el deber de la atalaya. La atalaya era un vigilante, una persona que salía por las afueras de la ciudad, que caminaba por el muro de la ciudad, vigilando a ver si venía el enemigo, si había algún peligro. Y si había algún peligro, algún enemigo, tocaba su trompeta y alertaba al pueblo. Esta tarde vamos a volver a este capítulo 33 de Ezequiel, Ezequiel capítulo 33, y vamos a meditar en el versículo 11, Ezequiel 33, 11. Las palabras de este versículo son en respuesta a una pregunta que hace la casa de Israel en el versículo 10. Así que vamos a leer comenzando con el versículo 10, Ezequiel capítulo 33 y el versículo 10. Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? De este versículo vamos a ver tres cosas. Primero vamos a considerar la bondad de Dios. La bondad de Dios. Luego vamos a considerar la actividad que desea Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? La actividad que Dios desea. En último lugar, vamos a considerar la necesidad de rechazar a Dios. Muy bien, en primer lugar, entonces, noten desde el versículo 11 la bondad de Dios. Dile, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Dios es muy bondadoso. Dios es muy misericordioso. Dios no es cruel. Dios no quiere que tú mueras como pecador. Él dice en este versículo, no quiero la muerte del impío. En Ezequiel 18 leímos, Ezequiel capítulo 18, el versículo 23. ¿Quiero yo la muerte del impío? Obviamente que no. El versículo 32 dice, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis. El Señor no quiere que el pecador muera. El Señor no quiere que el pecador se vaya al infierno. Él no es cruel, Él es bondadoso. Ven conmigo Segunda de Pedro en el Nuevo Testamento. Segunda de Pedro capítulo 3, el versículo 9. Leímos, creo, la semana pasada, Segunda de Pedro, capítulo 3, y el versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que nadie se vaya al infierno. Él es muy bondadoso, Él es muy misericordioso, Dios no es cruel. Es más, confirma la sinceridad de lo que dice, jurando. ¿Notaron lo que nos dice el versículo? Diles, diles, vivo yo. Es una forma de jurar, era un juramento hebreo. Vivo yo. Ahora el autor de Hebreos nos explica en el capítulo 6, Hebreos capítulo 6, el versículo 16, Hebreos 6, 16, los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Dios es el mayor de todo el universo, el más grande de todo el universo, la autoridad sobre toda autoridad. No hay más grande que Dios. Y Él juró por sí mismo, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. Ahora, en los tiempos de Ezequiel, eso era lo que tenían los cristianos, la promesa, el juramento, la esperanza, la palabra de Dios. Pero ahora nosotros tenemos algo más que nos confirma la sinceridad, su bondad, en realmente decirnos, no quiero que ustedes mueran, la cruz de Cristo. Ahora podemos nosotros ver la cruz de Cristo, ver el Calvario como la mejor prueba, la mejor evidencia, que Dios no quiere que los pecadores se vayan al infierno. Fíjense, tanto amor y tanta bondad, que Él mandó a su Hijo unigénito, el único, el más amado, para morir por nosotros en la cruz. Ciertamente eso confirma que Dios no quiere la muerte del impío. Dios no quiere que el pecador muera. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Prueba, confirmación, más que el juramento, aunque, obviamente, el juramento de Dios no sobrepasa, no se puede ser sobrepasado. ¿Qué más que el juramento de Dios? Pues ciertamente tenemos aquí prueba de la bondad de Dios. En segundo lugar, consideremos la actividad que Dios desea. La actividad, la cosa que Dios quiere que tú hagas. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Muy bien, vamos al versículo. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Bueno, en este versículo vemos claramente que Él quiere que nosotros nos volvamos. Que el pecador vuelva. Él nos dice, volveos, volveos. Lo que Dios quiere que tú hagas es que te vuelvas. Que dejes tus malos caminos y que vengas a Dios. La palabra hebrea volver es la palabra que nos habla del arrepentimiento. Lo leímos esta mañana, pero vale la pena leerlo otra vez. Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55, el versículo 6 nos dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, y amadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ese es el volver, dejar el camino malo y volvernos a Dios. De eso se trata el arrepentimiento bíblico. Eso es lo que Dios quiere que tú hagas. Ahora, lo voy a decir con mucho cuidado. Y escuchen, por favor, no me vayan a malentender. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que te arrepientas. Dios no quiere que hagas una decisión. Dios no quiere que levantes la mano. Dios no quiere que hagas una oración. Dios quiere que te arrepientas. Juan el Bautista, ¿qué predicó? El arrepentimiento para perdón de pecados. Nuestro Señor Jesucristo, ¿cuál fue su mensaje? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Unas personas se acercaron una vez y le estaban contando a él unas noticias muy trágicas que habían pasado acerca de unos galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Alguien había matado a unos galileos y de la sangre de esos galileos la mezclaron con los sacrificios del templo. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que esos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dios, Jehová el Señor, en el Antiguo Testamento nos dice arrepentíos. Dios en el Nuevo Testamento nos dice arrepentíos. Lo que Dios quiere de nosotros es que nos arrepintamos, que vivamos una vida de arrepentimiento. Si tú pecas, que tú te vuelvas a Él, que confieses tu pecado, que dejes tu camino malo y que vengas a Él en arrepentimiento. Si tú caes otra vez, que tú te levantes, dejas eso malo y que vuelvas a Él, el cual es amplio en perdonar. De eso se trata la cristiandad. Yo creo, desafortunadamente, hay muchas personas en este mundo que han hecho una decisión por Cristo. Un predicador les ha dicho: levanten la mano todos los que quieran seguir a Cristo. Y levantan la mano. Y porque levantaron la mano, piensan que son salvos y van a ser recibidos al cielo. Yo te digo a ti, si no te has arrepentido, pereceréis igual que los demás en el infierno. Hay algunos que han hecho y dicho una oración, han visto un folleto, el predicador les ha dicho, a ver, repitan estas palabras y van a ser salvos. Y han repetido como un perico unas palabras, pero realmente no se han arrepentido. Cristo nos dice, no, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Hermanos, no se trata de una decisión, No se trata de levantar una mano o decir una oración. Lo que Dios quiere de nosotros es arrepentirnos. Arrepentirnos. Ahora usted me dice, yo no me puedo arrepentir. Yo no me puedo arrepentir. Mi respuesta es, no puedes o no quieres arrepentirte. Pero vamos a suponer que tú quieres arrepentirte, pero no puedes arrepentirte. Quieres dejar tus caminos y volverte a Dios, a la vida. Pero has tenido muchos problemas y estás atado en tu pecado, en tu vicio. Lo que puedes hacer es decirle al Señor, Señor, dame el arrepentimiento, dame las fuerzas para dejar mis caminos malos y seguirte a ti. Es lo que puedes hacer. ¿Y sabes qué? Dios va a escuchar tu oración. Hay una historia en el Talmud judío. El Talmud judío es un comentario que los judíos escribieron acerca de las Escrituras. Hay cosas muy buenas y hay cosas realmente vanas, puras tradiciones. Pero uno de esos comentarios que hace el Talmud judío nos dice acerca de un hijo que se había alejado de su padre. Y el hijo le manda una carta al padre y le dice, padre, yo quiero volver, pero no puedo. Y el padre le contesta, hijo, vuelve hasta donde puedas y yo te traeré el resto del camino. Así te dice Dios a ti. Vuelve hasta donde puedas. Arrepiéntete tú. Yo te traeré hasta el final. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Cuál es la actividad que Dios quiere del hombre? ¿Cuál es la única cosa que Dios quiere realmente? Que te arrepientas. Que te vuelvas a Él. En el último punto que vamos a considerar es la necedad de rechazar a Dios. La locura, lo ilógico, lo necio que es rechazar a Dios. Y esto lo vemos de esa última pregunta retórica del versículo. Ezequiel 33:11. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor. No quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. ¡Volveos, volveos de vuestros malos caminos! ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Y lo increíble de Israel, estaba en Babilonia. Estaba siendo castigada por su pecado y por su idolatría. Tenían las cadenas en sus brazos por su pecado. Y aún así no se arrepentían. No se arrepentían. Dios les dijo una y otra vez, volveos, volveos. Pero no querían arrepentirse. Ahora, la locura, la necedad de rechazar a Dios es muy grande. ¿Por qué? ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? En inglés, el tono me gusta más. Why will you die? Why will you die? ¿Por qué? ¿Por qué moriréis? ¿Qué necesidad la de rechazar a Dios? Porque Dios no es cruel. Es bondadoso, Él te quiere recibir, Él es como el padre del hijo pródigo que te está esperando y viendo de lejos para ver si vuelves. Tú dices, pero es que pequé tanto, he pecado tanto, no te imaginas, no puedo volver. Yo te digo a ti, te aseguro que no has pecado tanto como David, no has pecado tanto como Pedro. No has pecado tanto como Saulo de Tarso. Y si Dios perdonó a David, si Dios perdonó a Pedro, si Dios perdonó a Saulo de Tarso, el peor de los pecadores, Él te perdona a ti. Él te dice a ti esta noche, vuelve, vuelve a mí. Yo no quiero que tú mueras. ¿Por qué moriréis? Te dice Él. ¿Qué necesidad la de rechazar a Dios? Porque Dios no es cruel, es bondadoso, Él te quiere recibir. ¿Qué necesidad la de rechazar a Dios? Porque lo único que te pide es que vuelvas. Eso es todo. Es todo lo que te pide. Él ha hecho lo demás. Él ha hecho lo demás. Él crucificó a su Hijo. El sacrificio ya está hecho. Él lo único que te pide es que tú vuelvas a Él. Vuelve a Él. Cree lo que Él te dice. Levántate y ven a Él. A mí una de las cosas más trágicas del infierno es eso. Imagínense, todos los que están sufriendo en el infierno, pensando, ¿por qué no creí? ¿Por qué no me arrepentí? ¿Por qué no dejé las vanidades, esas maldades, esas cosas temporales que al final no me satisfacieron? ¿Por qué lo único que me dijeron que tenía que hacer era arrepentirme, creer en Cristo, y no lo hice? ¿Se imaginan el trauma, la tragedia de los que están en el infierno sufriendo eternamente y la única cosa que se les pidió es que se arrepintieran y volvieran a Dios? Lo único que te pide Dios es que vuelvas. ¡Qué necedad, qué locura, qué ilógico entonces rechazar la invitación de Dios! ¡Qué necedad la de rechazar a Dios! Porque rechazar a Dios es tu muerte. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? El no volverse a Dios es tu muerte. Si tú te vuelves a Él, es la vida. Pero si tú le rechazas, es tu muerte. Muerte eterna, la separación total de Dios, la eternidad sin Dios, sin luz, sin esperanza, sin paz, sin tranquilidad, pero todo lo contrario, sufrimiento eterno, tinieblas, muerte, ahogarte, caerte para siempre en un abismo sin fondo para siempre. Qué horrible ha de ser eso. Una de las cosas que más temo yo, y por eso aprendí a dar, es morirme ahogándome. El infierno es un mar de llamas, las cuales todos están ahogando, buscando aire, ahogándose para siempre, cayéndose, muriéndose. ¿Qué feo es eso? ¿Quién es edad entonces? ¿Quién es edad? ¿Qué locura la tuya si tú rechazas a Dios, si no te vuelves a Él? Porque rechazar su invitación a volverte a Él es tu muerte. Voy a terminar con dos preguntas muy sencillas, muy importantes. La primera pregunta es, ¿te has arrepentido? No te pregunté si te has bautizado, no te pregunté si lees la Biblia, no te pregunté si vienes regularmente a la iglesia, no te pregunté si ofrendas. Te pregunté, ¿te has arrepentido? ¿Has dejado tus caminos y te has vuelto al Señor? Ahora usted me dice, pues yo no tengo nada de qué arrepentirme. Yo no soy tan malo. Yo nunca he matado a nadie. Yo no fumo. Yo no tomo. Entonces, no has visto al enemigo. No has reconocido tu pecado. Tu situación es más grave. Pero hay solución. Hay solución. Tienes que creer que naciste en pecado. Tienes que entender que desde que naciste sin Cristo, todo lo que has hecho mal, y es pecado. Nos dice Salomón, aún la oración del impío es pecado. Es abominación delante de Dios, la oración del impío, el barbecho del impío es pecado. Todo lo que haces sin Cristo delante de Dios es una abominación. Tal vez hay algún niño que me dice, hermano Paco, yo tengo 4 años, yo no he hecho nada malo. Aquí te digo, con mucho amor, tal vez no has matado a nadie, pero naciste en pecado. Y todo lo que has hecho está mal delante de Dios. Y Él está airado contra ti. Y Él te dice a ti, vuelve, vuelve a mí, vuelve, vuelve a mí. Pero yo no soy tan malo, yo no soy tan mala. Tienes que reconocer que la codicia, la envidia es idolatría. Tienes que reconocer que si te enojas contra tu papá, contra tu mamá, contra tu hermano, contra tu hijo, el enojo, dice Cristo en Mateo 5, equivale, es igual a que hayas matado a tu papá, a que hayas matado a tu hermano, a que hayas matado a tu hijo. Mateo 5, lo estamos estudiando. Enojarse es un gran pecado. Ahora, a ti te digo, quien quiera que seas tú, si has venido a la iglesia desde que naciste, mi pregunta es, ¿te has arrepentido? La segunda pregunta es, si no te has arrepentido, ¿por qué? ¿Por qué no te has arrepentido? ¿Por qué no te arrepientes? Arrepiéntete. ¿Por qué no te arrepientes? ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? ¡Volveos, volveos! ¿Por qué moriréis? ¿Por qué no te arrepientes? A ti te pregunto esta noche, ¿por qué no te arrepientes? ¿Por qué no te has arrepentido? Y tal vez tú me contestas, pues si yo no quiero convertirme en un fanático y tener que venir todos los domingos a la iglesia, por eso no me quiero arrepentir. ¿No te arrepientes porque prefieres quedarte a dormir los domingos? ¿No te arrepientes porque prefieres jugar o ver televisión? Absurdo, ilógico. Piensa en la eternidad. Piensa en los siglos de los siglos y millones de años. Pero yo no te estoy pidiendo que vengas a la iglesia todos los domingos. No es lo que te estoy preguntando. Lo que te estoy pidiendo es realmente que te confrontes con tu pecado y delante de Dios te arrepientas. ¿Por qué no te arrepientes? Tal vez me contestas tú, no quiero arrepentirme por no dejar mis vicios, por no dejar a mis amigos. Piensa, piensa. De aquí a 80 años, a 100 años, ¿dónde va a estar tu vicio? ¿Dónde va a estar tu amigo? ¿Dónde va a estar ese pecado, ese hábito? ¿Dónde? ¿Por qué no te arrepientes? Verdaderamente, ¿por qué no te has arrepentido? Tú que has escuchado de Dios, de su bondad, de su amor, de la cruz, de sus promesas, de lo peligroso que es el pecado y lo largo que es la eternidad, ¿por qué no te has arrepentido? Es que soy muy chiquito. No. Es que no me van a bautizar a mí. No. Eso no es la pregunta. Es más, aquí en esta iglesia yo creo, entre más pequeños, mejor. Entre más pequeños, entre más niños sean los que se salvan, mejor. No hay persona muy pequeña para ser salvada por Dios. Un bebé en el vientre de su madre puede estar lleno del Espíritu Santo. Un bebé puede ser salvo. Niño, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, no sé cuántos años tienes. Arrepintámonos. Es lo que Dios quiere. Te arrepientas. Oremos a Él.
O menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. No menospreciemos las riquezas de su bondad. Él te ha dado vida el día de hoy y estás en su casa. Qué mejor que esta hora, qué mejor que este servicio para arrepentirte. Volverte a Dios. Pero no sé qué significa eso, pastor, hermano Paco. Dile a Dios, Dios, no entiendo todo. Pero yo sé que soy pecador. Yo quiero volverme a ti. Quiero que tú me guíes en los caminos buenos. Quiero que Cristo sea mi Salvador. Él murió por mis pecados. Él te va a ayudar. Él quiere ayudarte. Él no quiere que tú te mueras. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra y por la gran promesa que tenemos de salvación. En la gran esperanza, esa ancla segura, tenemos que Dios nos ama. Y en su bondad y en su amor, Él aún no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Hoy te pedimos, Señor, si hay alguna persona sin Cristo esta tarde, que tú la acerques a ti. Oh, Señor, abre nuestros corazones, manifiesta tu bondad, derrama sobre nosotros el amor y el Espíritu Santo. En Cristo Jesús. Amén.